8 de la mañana con 16 minutos, lo habíamos dicho temprano. Estamos preocupados por los índices de obesidad de nuestro país, también por los niveles de sal y azúcar en los alimentos. Chile es el quinto país con mayores niveles de obesidad en el mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El 67% de los adultos tiene exceso de peso en nuestro país y el 34% de los niños menores de 6 años sufre obesidad, de acuerdo a estudios del Ministerio de Salud. Estamos en estudio con una especialista, con la nutricionista Teresa Boch, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Teresa, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, Mirna.
¿Qué tal, Teresa? Teresa, ¿cómo explicar estas cifras?
Bueno, estas cifras van en aumento desde hace como 30 años y en los últimos años realmente se han disparado. Y eso es producto de la gran abundancia de alimentos poco saludables que hoy día encontramos en el mercado. Así de fácil.
Tan simple como eso.
Tan simple.
Comemos mal los chilenos, Teresa.
¿Estamos comiendo mal?
Estamos comiendo mal. Estamos comiendo mal hace muchos años y por supuesto que se come mal cuando existe poco conocimiento y cuando la disponibilidad que tenemos es de la magnitud que tenemos. Si ustedes piensan que hoy día caminamos por cualquier calle de Chile y tenemos puntos de venta de alimentos poco saludables cada 10 metros.
Teresa,
entonces la tentación es muy grande, son productos adictivos.
Claro. ¿Cuáles son los pecados capitales? Si es que cabe el concepto de la nutrición de los chilenos. La comida chatarra, la sal, el azúcar en general.
Es que lo que pasa es que es un conjunto. Cuando tú consumes alimentos industrializados, lo que estás consumiendo es habitualmente el conjunto de esos tres nutrientes críticos, que son el azúcar, la sal y la grasa. Están exactamente en los mismos productos. Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, las galletas. Las galletas dulces son galletas que uno las ve en todas partes, ¿no es cierto?
Y
uno,
tenemos una muestra, pero es para ejemplificar lo mal que hace.
Una nomás la que tiene, la otra ya se las comieron. Bueno, eso pasa, te fijas, y eso hoy día es el común en muchos lugares. A mí me pasa y nos pasa todo. A ti te ponen a la hora del café un plato sobre la mesa con galletas, que es tan habitual, ¿no es cierto? Y tú te comes la primera, te comes la segunda, la tercera, que es lo que dice el envase que te tienes que comer, y sigues. Cuando uno tiene hambre y se compra un paquete de galletas, no se come las tres porciones que el paquete te dice, te comes el paquete completo. Entonces yo diría que uno tiene que hacer con las galletas como hace casi con el tabaco y el alcohol, ¿no es cierto? No me lo pongan delante.
Tolerancia cero.
Tolerancia
claro,
cero.
Hay un tema, estamos con la nutricionista Teresa Boch, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile, pero hay un tema, Teresa, que también yo escuchaba el otro día, que además del azúcar, en exceso, por supuesto, hay también incorporación de sal para mantener la conservación de los productos. Entonces nos bombardean por la sal, nos bombardean por el azúcar. ¿Qué comemos al final?
Así exactamente, porque resulta que cuando haces tú la mezcla de sal con azúcar, tú toleras mejor el exceso de azúcar. No te da esa cosa relajante que te provoca
como
cuando
manjar,
tú comes algo,
ejemplo.
El manjar, por ejemplo, que tiene un alto contenido de azúcar. Entonces esa mezcla es la que te genera adicción, porque el ser humano por naturaleza busca en la naturaleza azúcar y sal, porque esos productos no existen normalmente. El hombre, para llegar a consumir alimentos dulces, tenía que tomar una fruta de un árbol y ahí estaba el sabor dulce, hasta que finalmente a alguien se le ocurrió la caña de azúcar y empezar a fabricar azúcar. Pero son productos que no existen, entonces naturalmente el hombre busca esos dos nutrientes, esos dos, bien digo, nutrientes, el azúcar y la sal, porque son realmente adictivos, porque es caloría urgente, caloría rápida.
Y que entra rápidamente al torrente sanguíneo.
Exactamente,
correcto, correcto,
exactamente. Y la sal lo mismo, te fijas, los animales buscan la sal.
También, ¿ah?
También, al igual que el ser humano.
Estamos
entonces
con la...
hoy día nos los ponen en grandes cantidades.
En bandeja, además.
En bandeja.
Estamos con la nutricionista Teresa Boch, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y la sal, que hasta hace algunos años no era considerada un enemigo tan importante, se transforma hoy, a partir de los estudios más recientes, casi en uno de los principales factores de riesgo para la población. Y ahí me da la impresión, Teresa, que se ha hecho poco, ¿no? Se ha atacado mucho más fuerte a través de la publicidad y de distintas campañas el azúcar, la comida chatarra, pero la sal muchas veces ha pasado más piola, como se dice en buen chileno, ¿no?
No, fíjate, yo te diría que los últimos años, por lo menos hace unos yo te diría que unos 10 años, empezó la preocupación por la sal fuertemente a raíz de la cantidad de hipertensos que tenemos en el país. Altísima. Piensa tú que prácticamente un tercio de los chilenos mayores de 17 años sufren de hipertensión, y esas son cifras de hace unos años atrás, posiblemente hoy día es más. Eso hace de que sea uno de los principales factores por los cuales la gente se muere. Claro. Y los adultos nos estamos muriendo hoy día, ¿no es cierto?, de enfermedades cardiovasculares, muchas de las cuales están acompañadas de hipertensión y de accidentes vasculares encefálicos, en donde también la sal juega un rol fundamental. Teresa, ahora, siempre dicen, ¿sí?, ay no, hay algunas personas, yo como sal, nunca me ha pasado nada ni tengo la presión alta. Hay factores individuales en eso, pero mirado desde el punto de salud pública, el gran consumo de sal es el gran responsable de estas enfermedades.
¿Y es eficiente, por ejemplo, cambiar? Mucha gente que dice, yo consumo biosal, esta sal que es distinta, que tiene menos sodio, me parece, ¿no?
Sí, tiene la mitad del sodio. La verdad es que cuando uno le pregunta a las personas lo que ocurre, y cuando mide además lo que están echándole, habitualmente le echan más cantidad.
O sea que se
compensa. Entonces, de alguna manera se compensa. La recomendación es claramente bajar el consumo de sal.
¿Y la sal de mar?
Y uno es que es exactamente lo mismo, Mirna. La diferencia es mínima, la sal industrializada, lo que tiene agregado yodo, y la diferencia es menor, o sea, no hay ninguna diferencia entre la sal industrializada y la natural. La recomendación es simplemente empezar a ponerle menos sal a las cosas, sacarle el salero de la mesa.
¿Cocinar sin sal?
Cocinar con muy poca sal y abandonar aquellos productos que son salados, las sopas de sobre, como te decía antes, las galletas son un buen ejemplo. En los productos que uno consume de repente a la hora del cóctel, ¿no es cierto? El maní saladito, las almendras saladas, ese tipo de cosas hay que comprarlos naturales, sin sal.
Claro, y ¿sabe qué? Estamos con la nutricionista, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile, Teresa Boj. Teresa, ¿qué pasa con esta discusión? Usted ha estado participando de la discusión parlamentaria por el etiquetado de los alimentos y ahora se suma este debate por los niveles de sal y azúcar. ¿Cómo está esa situación ahí?
Mira, primero decirles brevemente que la discusión de la ley famosa del Super 8, como la llamó el ministro Mañalich, la ley 20.606, demoró 5 años la discusión. Después que la ley estuvo aprobada, pasaron 4 años hasta que salió el reglamento que tuvimos el año pasado y que realmente era liquidar la ley, era ponerle una lápida a la ley. Y nosotros fuimos muy duros en denunciar eso. ¿En qué estado está hoy día? Bueno, ahora en un rato más me voy al Ministerio de Salud, en donde se constituye un grupo, en donde vamos a iniciar una conversación de ver cómo se resuelve esto. El Ministerio sabiamente retiró ese reglamento, que la verdad es que liquidaba la ley, así que parece muy bien. Pero rápidamente hay que restituirlo por otro. Y simultáneamente estamos haciendo lobby, porque también hacemos lobby los académicos y los que nos interesa la salud de las personas, para que se restituyan e incluso se aumenten algunos de los impuestos que van en la reforma tributaria saludable.
Castigar aquellos alimentos.
Exactamente, menos porque lo que queremos es que la gente los consuma menos. Claro. No que los deje de consumir tampoco, por ejemplo, pero sí que los consuma menos. Y sobre todo, te fijas, yo creo que tiene que estar incorporado esto de la venta exagerada de estos combos de bebidas, porque uno lo ve claramente. Por favor, yo los invito a que ustedes vayan a mirar lo que es un supermercado del barrio Alto de Santiago y un supermercado de Ñuñoa, o como voy yo a veces en San Antonio. El pasillo de las bebidas, hay combos de bebidas en que venden 3 bebidas de 2 litros, o sea, 6 litros de bebida por el precio de 2. Esa familia se está tomando 6 litros de agua con colorantes y con una cantidad de azúcar
impresionante,
que la gente no se da cuenta lo que es eso. Eso debe estar incorporado en esta reforma tributaria.
Y están pidiendo entonces puntualmente, sí, ¿para qué tipo de alimentos una mayor carga tributaria? ¿Para las bebidas?
Bueno, esa es parte de la discusión que hay en este momento. Nosotros estamos planteando en este momento el tema del azúcar, porque hay evidencia científica de que sí funciona. El tabaco y el alcohol. El alcohol es el otro producto que requiere regulación y requiere tener impuestos. Estamos gastando, yo lo pongo como ejemplo, ¿no es cierto?, en fiscalizar en las calles a los bebedores excesivos en las noches, con carabineros, con personal, con el tubito que hay que soplar. Si tú subes el precio del alcohol, los jóvenes van a tomar menos. Los jóvenes no tienen dinero para comprar alcohol si el alcohol es caro. Y eso significa ahorro de muertes de jóvenes y de accidentes que muchas veces provocan secuelas irreparables. Entonces, el impuesto al alcohol debe venir necesariamente. Probablemente se está planteando graduado en términos del grado de alcohol que las bebidas tengan, en términos del volumen que tiene la botella. Bueno, hay diferentes maneras de enfrentarlo y ahí probablemente los economistas puedan saber mucho mejor cómo hacerlo. Pero desde el planteamiento de vista nuestro, desde el punto de vista de la salud, es necesario hacer estos cambios. Hay países que estos cambios ya los han hecho y están mostrando resultados. Sin ir más lejos, el impuesto a las bebidas gaseosas en México, recién instaurado, ha mostrado una disminución de casi el 5% del consumo en prácticamente el primer mes de funcionamiento. Entonces, algo ocurre tiene un efecto. Uno tiene que sentir que le duele el bolsillo cuando quiere darse el gusto de tomarse un producto que no es saludable.
Claro, no sé, el apunte que quería hacer era que un grupo efectivamente de parlamentarios de la nueva mayoría, junto con académicos y otras organizaciones, la propuesta que ellos han entregado es elevar en un 30% los alimentos de impuestos, digo, los alimentos ricos en sal y azúcar.
Exacto.
Y muchas veces se dice eso va a afectar a los sectores más vulnerables porque son los que más consumen bebidas, por ejemplo, gaseosa. Pero en realidad lo que estamos viendo acá es que sería un gran aporte, porque además es así como que los sectores más vulnerables de la población es donde más existe la obesidad.
Sí,
las mujeres particularmente.
Sí. Aunque es transversal el problema de la obesidad, sin duda se concentra en los sectores más vulnerables.
¿Y eso por qué? Porque uno podría pensar, a ver, pero si las verduras no son caras en Chile, es decir, uno va a la feria, digamos, y una familia podría vivir con mayor proporción de verduras en relación, por ejemplo, a otros nutrientes como la carne, que es bastante más cara. ¿Qué pasa con la obesidad? ¿Por qué se concentra en los sectores más vulnerables?
Bueno, los motivos, la verdad, es que son múltiples, pero si tú pudieras sintetizarlo en unas pocas ideas, yo te diría que lo que ocurre es que muchos de estos productos son muy baratos. Piensa tú que en los niños, un niño en un colegio, en un kiosco, se puede comprar por 100, 200 pesos cualquiera de estos productos, claro, poco saludables.
Las bolsitas de galletas.
Las bolsitas de galletas, los snacks, todo ese tipo de cosas. Segundo motivo, ¿no es cierto? Uno tiene que reconocer que las personas buscan gratificaciones cuando tu vida no es fácil. Y una gratificación habitual que tenemos los seres humanos es el comer, pues. El hacer una fiesta, el poder reunirte con tus amigos, y ahí, ¿a qué se recurre? Se recurre a estos productos. No nos tomamos la molestia de preparar un jugo, ¿no es cierto? No nos tomamos la molestia de, ¿por qué? Porque están ahí y porque además vale muy barata. La industria apunta a la venta masiva.
Está.
Y además, ¿no es cierto?, todos estos productos están acompañados de publicidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando a ti te muestran, no voy a hablar de marca, ¿no es cierto?, pero cuando te muestran estas niñas estupendas de la televisión que comen determinados alimentos, que no voy a decir cuáles, ¿no es cierto?, tú aspiras a hacer esa figura. En Estados Unidos, desde hace muchos años, desde que yo tengo uso de razón, en Estados Unidos no se usan figuras públicas para publicidad. La publicidad en Estados Unidos es la señora cualquiera. Te fijas, el uso de figura pública en publicidad es muy subliminal. Y las personas buscan esa imagen. Una persona de una población en Peñalolén, contado por una persona muy cercana a mía, me decía, señora Teresa, en el almacén de mi esquina la gente se compra 3 del yogur tal para ser como la fulanita tal. Se compran 3. Entonces la gente cree que comiendo más le va a hacer mejor, más efecto. Y eso es habitual. Entonces, eso le pasa a las personas cuando, por una parte, tienen poco conocimiento y además son bombardeadas por la publicidad.
Estamos con la nutricionista Teresa Boj, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ahora, Teresa, este no es un debate nuevo. Usted lo decía, la sal, que aparece hace 10 años, viene a ser como de los últimos grandes discusiones. Pero este es un tema que estamos hablando de los últimos 20, 30 años, tal vez.
Sí.
¿Qué pasa con los chilenos que no interiorizamos, digamos, los daños que genera comer mal?
Mira, yo creo que en parte responde también a culpa que nosotros hemos tenido. Durante muchos años fuimos muy proclives a plantear esto como no asustar a las personas con los efectos que el comer mal tenían, sino que más bien a decirle, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. Y te quiero poner un ejemplo, porque hasta el día de hoy se menciona de que lo que hace falta a la población es educación. Yo trabajé en el Ministerio de Salud 10 años e hicimos campañas educativas. En algún momento hicimos las guías alimentarias de Chile. ¿Sabes tú cuál cantidad de folletos distribuimos en el país? 7 millones de folletos, hace más o menos 8 años atrás. ¿Y qué efecto tuvo? Cero, pues, si las cifras siguen subiendo. Hicimos un fuerte trabajo en los colegios con lo que se llamaron las ecoescuelas. ¿Qué obtuvimos? Resultados cuando tú te encontrabas con directores motivados, con profesores que tenían deseos de hacer estas cosas, en donde tú lograbas algunos efectos menores. Pero dejaba de llegar el recurso a la escuela y el programa se deshacía. Entonces, todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, que han tenido un acompañamiento de recursos económicos no mayores, porque tú comprenderás que el Ministerio de Salud está más preocupado de resolver los problemas de los enfermos, lo cosa que es obvia. Entonces, poco dinero ha habido para los sanos, digamos, lo ha sido para la salud, y ese poco dinero se diluye, se te escapa de las manos. No tiene efecto. Yo creo que hemos llegado a otra etapa de nuestra historia como país y están dadas hoy día las condiciones como para que efectivamente podamos hacer cambios rotundos. Y ellos son este impuesto. Pagamos más. Si yo siento que al comprar una bebida gaseosa estoy pagando más, pero ese dinero va a permitir, por ejemplo, tener programas de cesación de tabaquismo, que hoy día no existen. Hoy día tienes que pagarlo en forma privada. Si hay programas de tratamiento para el alcoholismo, probablemente también yo voy a sentir que si compro una bebida que me está costando más cara, por lo menos alguien se está preocupando de mi salud. Y ahí ni sigo, ¿no es cierto?, con el tema de la sal y el tema del azúcar, en donde obviamente tenemos que disminuir estas cifras que ya son realmente escandalosas.
Teresa, para cerrar, y sobre todo debido a su experiencia como nutricionista, ¿cuánto se sufre siendo obeso y teniendo sobrepeso? Porque ni siquiera hemos tocado los temas, por ejemplo, de los mismos niños afectados por bullying, problemas de columna, problemas de por ejemplo, de resistencia a la insulina, cuando son niños incluso.
No solo físico, es un buen punto.
¿Qué pasa ahí? Porque usted, me imagino, claro, en su larga trayectoria ha tenido muchísimos contactos con personas que sufren en demasía por el sobrepeso. Por lo tanto, ahí hay una relación también en que, de alguna manera, uno podría decir sobrepeso igual a, que, digamos, a una falta de felicidad, si se quiere, para poder construir, ¿no es cierto?
Sí. Mira, nosotros trabajamos durante varios años, hasta el día de hoy, incluso pertenece al grupo a este frente por una reforma saludable que hemos constituido con el grupo de obesos mórbidos de Chile, que dirige Maruja Fuente, que es una mujer extraordinaria. Y trabajamos mucho con ellos, varios años, y la verdad es que con ellos aprendimos muchísimo. Primero, la discriminación que sufre una persona obesa, incluso hasta para subirte a la micro. Nos contaban ellos que hay choferes que simplemente no los deja que se suban a la micro cuando son excesivamente gordos. Y por supuesto que responde a carencia y además a otro fenómeno que se da también con mucha frecuencia, sobre todo en la gente joven, es que siempre piensan que la cirugía va a ser la solución. Entonces no importa, lo paso bien, pero después cuando tenga plata o en un tiempo más me voy a operar. Y la operación es un tema, un tremendo tema. Después es mucho tiempo de no pasarlo bien. Entonces la recomendación que diría yo que uno debe hacerle a las personas que tienen sobrepeso es que frenen. Cualquier kilo que se ahorren en el corto plazo es bienestar futuro. No solo enfermedades, sino que gastos en medicamentos.
¿Lo pasan peor las mujeres que los hombres?
Yo diría que sí. A pesar de que yo creo que lo pasan ambos mal,
¿eh? Pero las mujeres,
lo que
yo
pasa
creo
que las mujeres
más,
¿eh? Es peor, porque además la mujer también inhibe mucho su vida sexual. Claro. La mujer con exceso de sobrepeso no es una mujer que disfrute claramente en la cama. Eso es verdad y es así y es narrado por
ella. ¿Pero tiene que ver con su autoestima o tiene que ver con otros factores?
Por no querer que la vean, claro. Así, ¿te fijas? Claro. Entonces esto es a oscura, con menos frecuencia, narrado por ellas mismas.
Claro, me imagino.
¿No? Entonces se busca la satisfacción finalmente en la comida y no en satisfacciones que son bastante más gratas.
Qué duda cabe.
Teresa Bosco, nutricionista, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias,
esta mañana.
Teresa.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Muy amable.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. Bepantol alivia las coceduras de la piel de tu bebé. Presenta la temperatura.